SER Podcast.
Es noticia de ahora mismo, el presidente de la Reserva Federal desafía a Donald Trump y mantiene los tipos de interés. Pese a las presiones públicas del presidente de los Estados Unidos, el organismo aguanta el pulso y decide mantener el precio del dinero en ese país. Pablo Anzola, buenas tardes.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Sí, ignora a Trump, la Reserva Federal deja como estaban los tipos de interés, los mantiene entre el 4,5% y el 4,25%, lo mismo que hizo en su reunión de junio y un nivel que sostiene intacto desde el mes de enero. Mantiene así, lo decía, su pulso con el presidente estadounidense que lleva meses pidiendo a Jerome Powell que rebaje el precio del dinero. ¿Para qué? Bueno, pues para hacerlo fluir, para dar oxígeno a una economía, la de Estados Unidos, que sabe va a salir perjudicada con su política comercial. En el comunicado que acaba de publicar, la Fed insiste en que para tomar las siguientes decisiones necesitan tener datos sólidos sobre la economía estadounidense, y eso es justo lo que parece complicado en medio de todos los vaivenes arancelarios.
Pues Donald Trump, primera crítica del presidente de los Estados Unidos a esta decisión, dice que mantener estos tipos tan alto está dañando a la gente. Y tanto en Estados Unidos como en Japón han rebajado ya las alertas de tsunami por el terremoto de 8,8 grados, una barbaridad, el terremoto que ha sacudido el este de Rusia, un terremoto sin víctimas según el Kremlin. Ahora el peligro se concentra en varias costas de Sudamérica. Hablamos de países como Colombia, Perú o Chile que tienen activas sus alertas y que de hecho, Victoria García, buenas tardes.
Buenas tardes.
Han ordenado evacuaciones porque esperan olas de hasta 3 metros.
Sí, las alertas de tsunami por uno de los mayores terremotos en los registros se han ido levantando a lo largo del día, aunque los desalojos masivos se mantienen en Japón, Estados Unidos o en su costa oeste o Chile. También en Rusia, donde se produjo el epicentro del seísmo en la península de Chonbukka. Salí corriendo de mi casa, dice esta mujer, se rompieron los cristales, estoy con un ataque de ansiedad, o el hombre que decía que se le cayó el televisor encima. Pero en líneas generales, dice el gobernador de esta región, que todo está operativo, que no se ha cortado suministro eléctrico, incluso funcionan las líneas férreas con el interior, aunque ha habido un tramo de costa inundado por las olas. Preocupa la erupción de uno de los mayores volcanes de la zona tras el terremoto, que ha tenido hasta ahora 14 réplicas menores, según la televisión rusa. En Perú, Colombia y Chile esperan olas de hasta 3 metros, aunque a esta hora las olas solo han inundado la ciudad rusa de Svero-Kurilsk.
Pues gracias, Vicky, que siga así la cosa, seguiremos pendientes. Y pendientes estamos del deporte. Hay media hora 25 deportes. Tony López, buenas tardes.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. Hay 10 equipos de primera división que juegan hoy partido amistoso de pretemporada. De hecho, está a punto de terminar el Girona 1 a la vez 0. Ha perdido antes el Mallorca 0-4 con el Olympique de Lyon. Y al descanso están el Racing 0, Athletic Club 0, Real Sociedad 1, Osasuna 0 y Wolfsburgo 0, Español 0. Ahora, de hecho, empieza a las 8 el Betis Coventry City. Y un fichaje de NBA que llega a la ACB de baloncesto, a nuestra liga, Chuma Okeke, tras 200 partidos en la Liga Americana, firma por el Real Madrid.
Enseguida lo ampliamos. Ahora la previsión del tiempo. Adrián Cordero, buenas tardes.
Buenas tardes. Comienzan a subir las temperaturas tras varios días de poco calor. Mañana lo harán sobre todo en Castilla y León y también en la provincia de Teruel. Aún así, de momento nos mantendremos por debajo de los 40 grados en todo el país. Todo hoy en un día, de nuevo, bastante estable. El de mañana, aunque eso sí, otra vez con lloviznas en el Cantábrico, sobre todo por la mañana, irá mejorando a lo largo de la tarde. También alguna lluvia en Girona y por la tarde algunas nubes de evolución en zonas de montaña del centro. No descartamos también algún chubasco aislado. Bajan mañana también las temperaturas en Canarias. Eso sí, a partir del viernes, tiempo más inestable en la mayor parte del país.
Gracias, Adrián. Vamos ya a actualizar la situación de los dos incendios que tenemos ahora mismo activos en España. Porque sí, los incendios de las Hurdes en Cáceres y en el sur de la provincia de Ávila avanzan sin control. Vamos a empezar con este último, que mantiene confinados a unos 4.000 vecinos de dos localidades, El Arenal y Montbeltrán. Y atención, porque dicen las autoridades que el fuego ha sido provocado. Ser Ávila, Lorena García Martín, última hora.
Buenas tardes. El incendio forestal declarado en Cuevas del Valle continúa activo y sin estabilizar, con un perímetro estimado de 25 kilómetros y una superficie afectada que podría oscilar entre las 1.500 y 2.000 hectáreas. Así lo ha confirmado el jefe de Servicio de Incendios Forestales de la Junta de Castilla y León, Ángel Sánchez, desde el puesto de mando avanzado. Sánchez ha explicado que los esfuerzos se concentran en proteger los núcleos urbanos más cercanos al fuego. Para ello se está realizando ataque técnico, una medida que está provocando llamas y humo, lo que ha obligado a decretar el confinamiento preventivo de dos localidades, Montventral y El Arenal, que en censo apenas llega a los 1.000 habitantes, pero que en esta época del año duplican su población, por lo que la medida deja a más de 4.000 personas en sus domicilios. Un incendio que mantiene el índice de gravedad en nivel 2 y en cuyas labores de extinción participan más de un millar de efectivos para hacer frente a unas llamas que se declaraban a las 11:10 de la noche del lunes y cuyos indicios apuntan a una posible intencionalidad, aspecto que está siendo investigado ya por la Guardia Civil.
Pues esto en Ávila, en las Urdes, el último balance fija en más de 2.500 las hectáreas afectadas. Los bomberos tienen controlado el 60% del perímetro, pero está cambiando el viento y hay cierto temor a que esto complique la situación. Allí en el puesto de mando del incendio sigue el periodista de la SER, José Luis Hernández. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pablo. Viento de componente norte que está aumentando su fuerza. Es lo que más temen los más de 200 efectivos que trabajan para perimetrar este incendio de más de 30 kilómetros de contorno. El frente más preocupante es el del oeste, ya que una evolución rápida puede llevar al desalojo de las alquerías de Horcajo, Castillo o Herías, alquerías pertenecientes al municipio de Pino Franqueado. Los medios aéreos siguen actuando, dando sus últimas pasadas a esta hora, y según nos confirman, acaba de surgir un nuevo incendio en Acebo, en la vecina comarca de la Sierra de Gata, al que se están destinando parte de los efectivos que estaban trabajando en este incendio de las Urdos. Evolución favorable con el 60% del perímetro estabilizado, pero con muchas variables que pueden ponerse en contra en una noche donde se esperan vientos del norte y que aumenten su fuerza.
Pues vamos a seguir muy pendientes a lo largo de Hora 25. Gracias, José Luis. Y la jueza de la DAN ha desautorizado el informe en el que la Guardia Civil criticaba la falta de aviso sobre el barranco del Pollo por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Es un informe que conocíamos el viernes y a raíz de eso una asociación personada en la causa había pedido la imputación del presidente de la Confederación, de Miguel Polo. Pues bien, la magistrada hoy lo ha rechazado, además en un escrito muy duro con las conclusiones de la Guardia Civil. Sostiene que el informe es incompleto y erróneo porque no ha tenido en cuenta todos los datos o la información aportada por expertos y víctimas, y afirma que este documento admite, por ejemplo, que sí hubo bomberos forestales midiendo el caudal del barranco, pero que se retiraron. En suma, la jueza escribe que el documento de la Guardia Civil abona la teoría del apagón informativo, que es una teoría que dice ya ha sido superada por la instrucción. Valencia, José Biblasco.
Es un auto durísimo. La magistrada que investiga la gestión de la DANA desmonta punto por punto ese informe de la Guardia Civil, que califica de erróneo en sus consideraciones sobre las negligencias del 29 de octubre y acusa a la Guardia Civil de realizar una investigación paralela que no había sido pedida por la jueza instructora, que solo había solicitado una cronología. Además, explica que ese informe que señalaba a la Confederación Hidrográfica y a la EMET no tiene en cuenta las declaraciones de todos los testigos que han comparecido hasta ahora y que concluyen lo contrario. Ni todos los avisos que tanto la Agencia Estatal de Meteorología como la CHJ enviaron ese día a los responsables de la Generalitat, como por ejemplo los 24 que la Confederación envió al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ese mismo día. Un auto al que ya han reaccionado desde AEMET. José Ángel Núñez es el jefe de climatología de la agencia en la comunidad.
La información que proporcionó la Agencia Estatal de Meteorología el día 29 y los días anteriores fue abundante y era suficiente para alertar a la población.
Y una posición que contrasta con la de la Generalitat. Susana Camarero es la portavoz del Consejo.
La Guardia Civil, creo que nadie duda de que es un organismo de solvencia más que acreditada, y para nosotros es importante que corrobore lo que venimos diciendo en los últimos meses.
Además, cabe remarcar que la jueza recuerda en la providencia que la Audiencia Provincial de Valencia ya ha avalado su investigación y afirma que la Guardia Civil se suma a una teoría plenamente superada.
Pues todavía sobre la DANA, el Tribunal Supremo ha archivado todas las querellas contra Pedro Sánchez y seis ministros por supuesta inactividad durante la tragedia. Querellas presentadas, no les va a sorprender, por Vox y otros habituales como Hazte Oír. Todo esto en el día en el que Feijóo ha recibido en Génova a dos asociaciones vinculadas con la DANA, SOS Desaparecidos y la Asociación de Damnificados DANA Hortasud, que recoge a más de 500 afectados. Su presidente se llama Cristian Lesaec y a la salida ha explicado que entre otras cosas, han trasladado trasladado al líder popular su malestar con el presidente valenciano, su malestar con Carlos Mazón.
Él sí que ha reconocido que la Generalitat no ha estado acertada, pero él reconoce también e insiste, y así lo ha dicho, que no solo la Generalitat, sino que el gobierno. Muchos de nuestros asociados piensan que él debería cesar a Carlos Mazón, pero él, su respuesta ha sido que eso no se puede hacer, que él no puede cesar a Carlos Mazón. Pero además es que no lo ve así, piensa que no debería de ser así porque la gestión no correspondía del todo a él.
El PP se ha limitado a publicar una nota de prensa en la que ignoran todo lo que tiene que ver con Mazón, de hecho, ni lo nombran. En ese comunicado afirman que Feijóo ha coincidido con las víctimas en la necesidad de una mayor coordinación para asegurar, dicen, una reconstrucción eficaz y para evitar catástrofes en el futuro. Pero bueno, por más que quieran ignorarlo, el malestar con Carlos Mazón existe y es gasolina política para el que ya es su principal oponente interno, Francisco Camps. Aunque Génova le ha advertido de que no apoya para nada este movimiento, el expresidente ha montado un acto en Alicante, que es para más inri, la ciudad natal de Mazón, donde ha presentado al equipo que lo acompañará en su candidatura para presidir el PP valenciano. Y no solo eso, Camps promete regresar a aquellos tiempos de las mayorías absolutas.
Estoy convencido que muchos compañeros nuestros de partido, que a lo mejor en estos momentos piensan que su papel quedó relegado al pasado, pueden darse cuenta que tienen que dar un paso hacia adelante y volver a involucrarse en el partido. Yo desde aquí, desde Alicante, le pido a todos mis compañeros, a todos los militantes del Partido Popular, que se reactiven, que se reabran las sedes del Partido Popular en toda la Comunidad Valenciana. Si empezamos hoy y estamos empezando hoy, yo garantizo una mayoría absoluta del Partido Popular de la Comunidad Valenciana dentro de 2 años en las elecciones, y garantiza también muchas mayorías absolutas en la inmensa mayoría de los ayuntamientos.
El juicio contra el fiscal general se espera para finales de año, probablemente para noviembre. Solo falta un trámite, que el juez que ha llevado el caso, el juez Hurtado, dicte el auto para abrir el juicio oral a Álvaro García Ortiz, al que acusa de filtrar el correo electrónico en el que el abogado del novio de Ayuso confesaba 2 delitos fiscales. Y García Ortiz insiste en que no piensa dimitir porque es inocente, así que vamos a ver a un fiscal general en el banquillo. Pero es que realmente antes de eso ya tendremos otra fotografía insólita, la del 5 de septiembre, la fecha de apertura del año judicial, un acto muy solemne, presidido por el rey y con discursos de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y también del propio Álvaro García Ortiz. La Moncloa le apoya, como saben, en esto, en su decisión de seguir, aunque es verdad que hay una voz en el gobierno que quizás no es tan contundente. Es la de Margarita Robles, ministra de Defensa.
Mira, las dimisiones son siempre una cuestión personal. Cada uno tiene que saber en función de su responsabilidad lo que tiene que hacer en cada momento. Por tanto, yo no soy quien para decirle al fiscal general del Estado lo que tiene que hacer. Yo creo que ahora es el momento de dejar trabajar al Tribunal Supremo, tener plena confianza en el Tribunal Supremo y a las instituciones, y al mismo tiempo algo que yo creo que es importante, que en este país estamos olvidando y que a mí además como jurista me sorprende. Hay un principio fundamental, es el principio de presunción de inocencia.
Bueno, pues el PP desliza que Sánchez está apoyando a García Ortiz por su propio interés. Elías Bendodo.
¿Qué sabe el fiscal general del Estado para que Sánchez no pida su dimisión y lo apuntale? Algo temerá. Teme sobre el caso de su mujer, teme sobre el caso de su hermano, teme sobre el caso de las mordidas de Ábalos, Cerdán y Coldo. ¿Han llegado a un pacto de silencio?
Y Santos Cerdán, el exsecretario de Organización del PSOE, ha pedido al Tribunal Constitucional que suspenda la prisión provisional decretada por el Supremo y que lo deje en libertad. Argumenta que se están vulnerando sus derechos y que se está usando su encarcelamiento para presionarlo y para que hable, Miguel Ángel Campos.
La defensa de Santos Cerdán advierte en su recurso al Constitucional de que su encarcelamiento puede haberse producido para conseguir una confesión en una suerte de tortura indagatoria que supone una práctica inhumana y está proscrita por el Estado de Derecho. Y los letrados llegan a esta conclusión ante la ausencia de motivación del Supremo respecto a la destrucción o alteración de pruebas, que fue el único motivo que provocó su ingreso en prisión. Recuerdan que aún no han registrado su domicilio ni concretado qué pruebas puede destruir, más allá de insinuar un hipotético y ficticio relato en el que sitúan a Santos Cerdán en la jefatura de la trama. Pero la UCO no ha aportado una sola evidencia de tal jefatura, más allá de los audios. La defensa de Cerdán concluye que han sido vulnerados sus derechos fundamentales y pide al Constitucional que sea puesto en libertad de forma cautelar mientras se estudia el fondo del asunto.
Y el Tribunal de Cuentas ha vuelto a multar a Vox, y ya van 3 veces, por financiación irregular. Les sanciona con 50.000 euros por seguir ingresando donaciones finalistas, que son las que se recaudan con un fin concreto, pese a que están prohibidas por ley. En total, el partido de ultraderecha acumula ya, atención, más de 1 millón de euros en multas a la selva.
Le multa por lo que el tribunal considera una infracción muy grave: recibir donaciones finalistas con una finalidad concreta, como financiar una querella, están prohibidas por la ley de financiación de partidos políticos, así que el tribunal sanciona a Vox por incumplirla. No es la primera vez que este organismo multa al partido de Santiago Abascal por ese mismo motivo. El año pasado, en julio, sancionó a la formación con más de 230.000 euros, también por recibir donaciones finalistas, aunque la sanción más cuantiosa se produjo en abril. En esa ocasión, el Tribunal de Cuentas le impuso a Vox una multa de 860.000 euros por recibir donaciones anónimas, también prohibidas por la ley. Hace tiempo que la financiación de Vox está en entredicho. A los informes y las resoluciones del Tribunal de Cuentas por esas prácticas se suman, además, los 2 créditos que han recibido de un banco húngaro.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Y por eso, si quieres asegurar tu moto, en Línea Directa aseguran todo tipo de motos, hasta la del tío de miércoles.
Sí, sí, la de Fétido.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Hora 25. Con Pablo Tallón.
8 y 16, 7 y 16 en Canarias. Más de 50 gazatíes han muerto hoy por los ataques de Israel, la mayoría cerca de puntos de distribución de ayuda humanitaria, según las autoridades de la franja controlada por Hamas. Pero es que además, colonos y radicales israelíes han convocado para esta tarde una concentración en la frontera con la franja para tratar de impedir la entrada de los poquísimos camiones con ayuda. Pero es que hay más. En las últimas horas hemos escuchado unas declaraciones terribles en la televisión israelí en las que se mofan de la hambruna de los gazatíes. Joan Jimeno, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, mientras Israel continúa matando de hambre a los palestinos en Gaza, en la televisión israelí, en Canal 14, se mofan de esto en las tertulias. Hablan de hambre selectiva en Gaza porque dicen que en las imágenes se ven a niños muy delgados y a sus padres al lado que están gordos, incluso obesos, dicen. Israel sigue asesinando en Gaza. Solo hoy han muerto 52 personas, 40 de ellas mientras buscaban comida de forma desesperada en los puntos de distribución. Puntos de distribución que son el caos. Allí los palestinos se siguen jugando la vida para conseguir algo de comida. Mientras, más allá de esto, una veintena de diputados del Parlamento israelí piden visitar el norte de la franja para estudiar nuevos asentamientos allí. Entre ellos, varios ministros del ala más ultra. 3 son del Likud, que es el partido de Netanyahu.
Bueno, y esta mañana ha estado en Hoy por Hoy con Sastre, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Rivera, que defiende que Europa debe dar más pasos para presionar a Israel. Rivera lamenta que falta consenso entre los países miembros, pero sostiene que no pueden quedarse en un rincón.
Sí, Europa debe reflexionar y debe entender que si queremos seguir siendo un actor político, si queremos seguir construyendo una realidad política en el mundo que sea conforme con nuestros valores, debemos hacer lo que predicamos y debemos ser coherentes. Y esto que estamos viendo no puede ser consentido. Es dramático y requiere revisar el acuerdo de asociación.
Y recordarán que ayer en Oporriño, en Pontevedra, una trabajadora social fue asesinada a hachazos por el marido de la mujer a la que cuidaba. Bueno, pues ahora sabemos que la víctima había pedido dejar de ir al trabajo precisamente porque el hombre la había acosado. Ella lo solicitó a la empresa, pero según denuncia el sindicato al que pertenecía la mujer, la compañía le dijo que siguiera yendo porque prestan un servicio social. Esta empresa lo niega. Esta empresa lo que dice es, fue ella por voluntad propia. Galicia, Fernando Becerra.
Las compañeras de la fallecida se quejan de que la empresa no hiciese nada ante la denuncia de la mujer. Fue la misma mañana en la que fue asesinada cuando la víctima llamó a la compañía en torno a las 8 para comunicar que renunciaba a seguir atendiendo a esa pareja de ancianos y explicó que el día anterior había sufrido una situación de acoso. Desde la empresa confirman la queja de la mujer, pero sostienen que no la obligaron a acudir al domicilio en el que fue asesinada. Indican que esa misma mañana, a los pocos minutos de recibir la queja, activaron los trámites para que la trabajadora no volviese a ese domicilio. Y añaden que cuando la volvieron a llamar, pasadas las 12, ya no contestó el teléfono. Mercedes Domínguez es la portavoz del sindicato CIGA.
Con Teresa chegamos tarde, moi tarde. A súa palabra, a palabra dunha muller, non valeu para suspender un servicio. Sempre prevalece algún dereito diferente a los derechos de las mujeres.
Los sindicatos reclaman un protocolo más ágil que ante cualquier denuncia de acoso a una trabajadora de ayuda en el hogar, esta quede liberada de modo automático de acudir al domicilio.
Y en Badajoz, la Fiscalía acusa de asesinato a los tres adolescentes presuntamente implicados en la muerte de una educadora social en el piso tutelado en el que vivían. El Ministerio Público cree que fueron los dos chicos de 14 y 15 años quienes asesinaron a la mujer, cree que le propinaron varios golpes y después la estrangularon con un cinturón. Pero es que además acusan a otra chica de ser su cómplice, Juan Antonio Ruiz.
La Fiscalía de Menores de Badajoz acusa de asesinato a los tres adolescentes implicados en la muerte de la educadora social de 35 años Belén Cortés el pasado marzo en un piso tutelado de Badajoz. Un asesinato que provocó una ola de protestas del sector que ha reclamado más seguridad en este tipo de centros. Según fuentes judiciales, el Ministerio Público pide 6 años de internamiento en régimen cerrado para los dos chicos de 14 y 15 años a quienes considera autores materiales y para la chica de 17 años solicita 5 años por complicidad. Los tres están también acusados de robo con violencia en casa habitada y conducción sin permiso, ya que tras cometer el crimen huyeron del lugar en un coche robado y fueron detenidos en Mérida. El juicio aún no tiene fecha, pero podría celebrarse a comienzos de otoño.
Y tenemos noticia de última hora que nos llega desde Turalló, desde la provincia de Barcelona. Laura Pons, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pablo.
Porque allí una mujer ha muerto a manos de su hijo, presuntamente, ¿eh, Laura?
Sí, tenemos poca información, pero sabemos que los Mossos d'Esquadra y que el sistema de emergencias médicas se han desplazado hasta el lugar de los hechos, que la división de la investigación criminal de la policía catalana, de los Mossos d'Esquadra, investiga en estos momentos la muerte violenta de una mujer que presuntamente ha muerto a manos de su hijo en el municipio de Turalló, en la comarca de Osona, en Barcelona. Los Mossos d'Esquadra investigan si detrás de los hechos habría algún problema de salud mental y a que la madre ya habría denunciado anteriormente a su hijo. Es lo que estamos ahora intentando confirmar con los Mossos d'Esquadra. Estas son las primeras informaciones, Pablo.
Pues gracias, Laura Pons. Cualquier novedad, nos pides paso.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.